Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que considero muy importante a la hora de, bueno, cuando hablamos de invertir no solo en bolsa, ¿no? Pero sí de invertir en general, y es temas básicos de gestión patrimonial. Ahora bien, yo no soy asesor financiero, no pretendo ser asesor financiero, Dios me salve, y tampoco soy evidentemente ni gestor patrimonial ni nada de esto. Yo soy gestor patrimonial de mi propio dinero, de mi patrimonio personal. Yo gestiono mi patrimonio personal, yo pues evidentemente a mis familiares, a mi madre, a mi hermano, que pues tienen otras carreras profesionales, no son expertos en finanzas, pues evidentemente les echo un cable, les digo, pues mira, esto puede ser ideal, esto no. Evidentemente soy pues experto, vivo de esto, vivo de la inversión, pues en este podcast y tal hablamos de bolsa, hablamos de acciones, hablamos de todo esto. Pero es a lo que voy, o sea, cada uno tiene un caso, entonces bajo ningún concepto de este podcast ni ninguno de los de este programa son recomendaciones ni de inversión ni asesoramientos patrimoniales. Si alguien quiere algo realmente serio y hecho a medida, porque esto tiene que estar hecho a medida, que se vaya y se ponga en manos de un profesional regulado que se dedique a esto. Yo no me dedico a esto, pero bueno, al final me dedico a invertir mi propio capital. Pues con los clientes lo veo mucho, con pues familiares, amigos lo veo mucho, y creo que cuando hablamos de bolsa, cuando hablamos de invertir, se habla mucho de cómo seleccionar las mejores acciones, cómo encontrar acciones que suben, ver si esa acción pues deberíamos venderla, si deberíamos comprarla, etcétera, pero no se habla tanto de cuánto dinero deberíamos destinar a la inversión en bolsa, o al menos no si bien un porcentaje de tu patrimonio, porque al final esto es muy variable. Ahora hablaremos de todas las variables que entran en juego. Sí que al menos tener un poco las nociones de realmente cuánto capital sería interesante o en qué franjas, digamos, deberíamos movernos para tener, digamos, una relación con la inversión sana. Porque no es sano estar invirtiendo el 100% de tu capital en bolsa, igual que no es, bueno, sano o no, eso ya lo decidirás tú, pero igual que es quizás un poco infructuoso invertir el 1% o el 0,5%, ¿no? Entonces, en este podcast vamos a hablar un poquito sobre el tema. Y antes de nada, hacer un pequeño hincapié y de todo este lío que ha pasado con Telegram en España. Imagino que estaréis un poco al tanto. Sabéis que el servicio Boring Capital, es cierto que desde hace bastantes meses no lo damos solo por Telegram, sino que el servicio Boring Capital, las ideas de inversión y toda la información financiera que les prestamos a nuestros clientes, la damos por Telegram, sí, pero también por correo electrónico y también por WhatsApp. Desde hace meses, pues, damos esa variedad para que pues, los clientes puedan elegir la que más les guste o elegir varias para enterarse siempre de las actualizaciones de operativa que mandamos. Sin embargo, este fin de semana, el viernes, más concretamente por la tarde, parece ser que un juez o la Audiencia Nacional, no sé exactamente cómo funciona eso legalmente, no me dedico, así que lo siento si hay alguien aquí, algún estudioso del derecho, no soy profesional en ese sentido, pero bueno, como medida cautelar dijo de prohibir Telegram, de cerrar Telegram en España hasta que se aclarasen ciertas cosas de derechos de copyright, etcétera. Claro, esto es como matar a moscas a cañonazos, es como prohibir internet porque un tío se ha descargado una película ilegalmente, ¿no? O imagínate que tú tienes, pues eso, ¿no? O cortarnos el dedo pulgar porque así no se puede empuñar un arma, ¿no? Hay que buscar al responsable, ¿no? No hay que cerrar todo, porque al final hay muchas personas, el 99,9% de gente que emplea Telegram lo emplea para cosas normales, desde hablar con sus amigos, estar en grupos. Por ejemplo, yo Telegram, quitando el tema de Boring Capital, lo uso para... Tengo un grupo de amantes de la relojería, por el que hablamos y mandamos fotos de relojes, o sea, ya ves tú. Luego tengo otro canal como un club de lectura de libros de finanzas, y luego, evidentemente, pues lo usamos a nivel profesional para hablar con los clientes por chat, porque creemos que es interesante que es bastante más fluido y a los clientes les gusta, y también pues lo empleamos para lanzar las ideas de inversión y todo, y hablar internamente entre nosotros, digamos, dentro del equipo de Boring Capital. Entonces, ¿qué pasa? Claro, de repente nos dicen que nos van a prohibir Telegram. Es cierto que con proxies, VPNs y tal se puede saltar el bloqueo, es muy sencillo, pero claro, nosotros, joder, pues nos asustó. Y he estado todo el fin de semana, amigos, que casi no he pegado ojo, mirando alternativas, que si WhatsApp, que si no sé qué, que ya estábamos en WhatsApp, pero profesionalizarlo un poco más, y al final resulta que hace media hora ha dicho el juez que retira el auto este y que no, que ya no van a prohibir Telegram. Entonces, todo queda igual, todo queda en un malo trago, por así decirlo, y nada más, menos mal que le ha entrado el sentido común al juez, porque nosotros la verdad es que íbamos, pues personalmente al menos nosotros íbamos a denunciarle. Imagínate que tienes una tienda, ¿vale? Y te corta, y el ayuntamiento te corta la calle en la que está el escaparate de tu tienda, ¿no? Por donde se entra la tienda. Y dice, no, es que por la noche a veces hay un tío ahí trapicheando. Y tú dices, bueno, pero es que yo, mi negocio es legal, yo no tengo nada que ver con el que trapichea, ¿no? Evidentemente, si cierran la calle por la cual se accede a tu negocio, pues vas a denunciar al ayuntamiento. Pues esto, salvando las distancias, es un poco lo mismo. Pero celebro que haya quedado en nada, simplemente lo digo para los clientes que no os hayáis enterado o los que queráis hacer clientes, que no hay ningún problema, que todo sigue igual, gracias a Dios. Dicho esto, vamos ya con el episodio de hoy, que me estoy alargando en cosas que ya son del pasado. En primer lugar, tenemos que entender el concepto de riesgo. Muchas personas, yo creo que el concepto de riesgo está bastante desvirtuado últimamente, de un tiempo, yo creo que desde 2020 hacia esta parte, el concepto de riesgo se ha desvirtuado muchísimo. Hay personas que creen, por ejemplo, que invertir en el S&P 500, 500 euros al mes, o hacer un DCA clásico en un fondo indexado al S&P 500, es una actividad que no tiene riesgo. O aunque digan, sí, tiene riesgo, pero realmente en su cabeza no entienden el significado de renta variable. La diferencia entre renta variable y renta fija no es otra que, esto te lo enseñan el primer día que entras a la carrera de economía o ADE o lo que sea, entras y te explican esto. Renta fija es una inversión, un tipo de inversión, en el cual conoces los rendimientos antes de iniciar la inversión. Es decir, tú cuando compras un bono español a 12 meses, sabes que ese bono te va a pagar un cupón del 3,7%. Sabes el interés antes de iniciar esa inversión, ¿no? O en un bono del Estado, pero también un bono privado, un bono corporativo, etcétera. O más instrumentos de renta fija. En renta variable, no. En renta variable tú haces una inversión, tú compras una acción, tú compras un fondo indexado, tú compras algo de renta variable, incluso criptomonedas, y no sabes el rendimiento que te va a dar. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, siempre que hablemos de renta variable, el riesgo es existente. Y el riesgo, en este caso, es de una pérdida total o parcial de nuestra inversión. Importante conocer esto, porque muchas personas realizan inversiones en renta variable con un capital o de una forma, bajo mi punto de vista, temeraria, porque realmente no entienden realmente el concepto de riesgo. Esto es importante. Y esto no significa que no tengas que destinar, si quieres, mucho capital de tu patrimonio a renta variable. No. Al final hay una... Sabéis que yo no comulgo mucho con Warren Buffett, porque creo que la estrategia de inversión que tiene Warren Buffett es espléndida y es ideal, pero si gestionas miles de millones de dólares, si gestionas un patrimonio personal, no tiene mucho sentido. Pero es cierto que Warren Buffett es un crack absoluto y es una eminencia, y tiene ciertas frases que son súper importantes. Y una de ellas es que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo, de no entender lo que estás haciendo. Y esto es totalmente real. Una persona que sepa mucho de finanzas puede estar haciendo una operación con opciones, por ejemplo, opciones al desnudo sobre opciones sobre una acción, por ejemplo, sobre Apple, y puede estar teniendo realmente menos riesgo que una persona que está simplemente comprando un ETF al S&P 500, pero que ni siquiera entiende las dimensiones del riesgo de la renta variable. ¿Por qué? Porque el riesgo está en saber o no saber lo que estás haciendo. Importante, siempre que sepas exactamente lo que estás haciendo, tu riesgo va a ser menor, porque idealmente te vas a preparar para lo que pueda salir mal en ese sentido. Entonces, esto es súper importante. Pero bueno, vamos ya un poquito más al tema de concreto. Arnau, si yo tengo, por ejemplo, por hacer los números redondos, 100.000 euros, ¿cuánto dinero sería interesante, promedio, normal destinar a temas de renta variable? Bueno, amigos, pues esto evidentemente depende de temas personales, ¿vale? Entonces, la aversión al riesgo que tú tengas, la situación laboral o familiar que tú tengas, no es lo mismo un joven de 20 años que está ganando 2 o 3.000 euros al mes, o de 25 años, o 30, hay mucho joven. Cada vez nos cuidamos mejor, ¿no? No es lo mismo esto que una persona que, pues quizás, tiene un hijo a cargo, tiene dos hijos a cargo. Me explico, ¿no? Al final depende mucho del contexto personal de una persona. Cuantas menos responsabilidades financieras o cuanto más ajustado vayas a fin de mes, pues al menos yo destinaría menos capital a renta variable, porque la renta variable, insisto, existe un riesgo de pérdida total o parcial del capital. Por mucho que luego, evidentemente, se pueda limitar ese riesgo, y es lo que tenemos que hacer, al final lo importante es conocer lo que estamos haciendo. Eso por un lado. Pero ¿cómo destinaría yo una cartera, por ejemplo, de una persona que tiene 100.000 euros o 50.000? Vamos a poner 100.000 para hacerlo redondo, ¿vale? 100.000 euros es una persona, digamos, promedio en España, que tiene un sueldo neto de entre 2.500 euros al mes, por ejemplo, que es una persona que, pues, tiene estudios universitarios o estudios superiores, en el sentido de que, pues, no tiene ese riesgo de perder trabajo y poder pegarse 2 o 3 años sin encontrar nada. Una persona que, pues, está con una pareja, por ejemplo, viven solos, pero claro, la pareja también trabaja. O sea, un escenario promedio, ¿vale? Insisto, esto es muy personal, muy personal. De este escenario promedio, con esos 100.000 euros, yo particularmente, primero lo que haría sería apartar una cantidad de fondo de emergencia. El fondo de emergencia es algo muy sencillo de entender. Es básicamente una cantidad de dinero que te va a permitir subsistir entre 6 y 12, 18 meses. Eso ya depende de tu situación personal y lo que tú quieras, evidentemente. Pero esto es súper importante, sobre todo si vives fuera, si vives, si has salido del nido de tus padres, ¿no? Que hoy en día, pues lamentablemente en España cada día se retrasa más esa edad, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque tú te puedes quedar sin trabajo mañana, tú puedes tener un problema y tener que, yo qué sé, un problema financiero o lo que sea, y quedarte sin trabajo o quedarte sin una fuente de ingresos y necesitas poder seguir comiendo mientras encuentras otra actividad económica u otro trabajo, ¿vale? Si eres autónomo, lo mismo. Puede ser que tu negocio de repente durante 6 meses pues vaya muy mal y necesites, joder, pues seguir comiendo, ¿no? Que es lo que tiene el ser humano. Entonces, aparta de 6 a 18 meses de gastos, por favor, en una cuenta corriente sin riesgo, ¿vale? No sé, mucha gente lo hace en fondos de inversión, es que, a no ser que fuesen fondos monetarios, que ese es otro tema, yo no invertiría, por así decir, ese dinero de emergencia. Ese dinero de emergencia, como mucho hoy en día, metedlo en una cuenta remunerada que os puede dar entre un 3 y un 4 y pico por ciento en euros. Y ya está. No hagáis cosas raras con ese dinero. Yo casi ni depósitos bancarios haría, porque es un dinero que normalmente, que esperemos que no, pero las personas que lo necesitan es porque hay una situación límite. Y en una situación límite no puedes jugártela, tener que llamar ahora al banco, a cerrar el depósito, si te lo cierran, si no, no sé qué. Cuidado. Yo lo metería como mucho en una cuenta remunerada. Y eso se queda ahí. Y eso es inamovible. Eso es de primero de supervivencia financiera. O sea, eso va aparte de todo lo demás. Sentido común. Vamos a poner en este caso que esta persona pues no tiene unos gastos muy, muy, muy altos, muy elevados. Vamos a poner que tiene un gasto entre alquiler, alquiler barra hipoteca, consumo de comida, ocio, etcétera. Vamos a poner que se gasta unos 1.000 euros al mes, ¿vale? Entonces debería tener ahorrado, vamos a ponerle 6 meses de gracia, 6.000 euros. Esos 100.000, 6.000 euros. Yo hasta pues tendría hasta 10.000 euros ahí ahorrados, una cuenta remunerada al 4%, y que te dé pues lo que te tenga que dar, ¿vale? Te va a dar pues 400 euros, bueno, 10.000 por 0,04 son 400 euros, ¿no? Igual estoy tonto yo. Voy a hacer la calculadora, lo siento, chicos, estoy muy espeso hoy. correcto, 400 euros, pues te dará eso al año, y al mes, pues te dará 33 euritos, que está súper bien, para cubrir la inflación. Eso por un lado. De los otros 90.000 euros que nos quedan, ya es, digamos, con el dinero que nosotros, entre comillas, podemos jugar, ¿no? Depende aquí ya de tus conocimientos financieros, depende ya de tu aversión al riesgo personal, pero yo ahora mismo en 2024, soy sincero, no es una recomendación, pero soy sincero, con la renta fija como está, yo destinaría una parte de mi patrimonio a renta fija. Y si eres una persona promedio, como es el caso que estamos haciendo, bueno, quizás si estás escuchando este podcast no seas tan promedio, ¿no? Pero por ponerte el ejemplo, de esos 90.000 euros que nos quedan en este patrimonio imaginario, yo metería fácilmente unos 60 o 70.000 a renta fija. Renta fija, hay muchas cosas. Puedes tener entre depósitos bancarios. Yo desde luego metería una parte a depósitos bancarios. Por ejemplo, en euros en España hay varios que pagan más de un 4%. Por ejemplo, Banca Big. Yo tengo unas 6 meses al 4,25. Creo ahora lo han bajado al 4,1%. Pero bueno, sigue estando súper bien. Es un depósito a la vista. Es un depósito a plazo. Pero bueno, hay depósitos entre el 3,5% y 4%, es un buen depósito ahora mismo en euros, importante. Luego, pues también seguramente contrataría un fondo monetario. Actualmente los bancos, incluso tradicionales, están ofreciendo fondos monetarios con rentabilidades TIR del 4 y pico por ciento, que mientras no bajen los tipos de interés, pues van a seguir dando esas rentabilidades. También, evidentemente, hay, pues los principales son el AXA, Groupama y la Tesorería Francesa. Tienen fondos monetarios que son cero riesgo, renta fija. Bueno, cero riesgo si quiebra el Estado, pero bueno, si quiebra el gobierno, el peor de tus problemas va a ser que no puedas cobrar tu fondo monetario. Eso por un lado, ¿vale? Y por supuesto, tomo el tema de pues letras del tesoro hasta cuentas remuneradas, ¿vale? Eso me parece una forma muy inteligente hoy en día, aprovechando que los tipos de interés están en récord de altos de los últimos 40 años, pues ¿por qué no tener una parte de nuestro patrimonio segura, relativamente recuperable y pues que nos genere un rendimiento por encima de la inflación, tampoco sin rompernos mucho la cabeza? Y el resto, en este caso, pues hemos dicho que estos son entre 60 y 70 y pues nos quedan entre 10 y 20 mil euros, sí que lo destinaría a bolsa, sí que lo destinaría a renta variable. Aquí, insisto, depende muchísimo de los conocimientos que tú tengas. Si me pongo en mi piel, pues amigos, yo destino más de un 20 o más de un 30% de mi patrimonio a bolsa. Yo actualmente estoy alrededor de un 70, pero claro, yo soy una persona que lleva muchos años en esto, que vive de esto, entonces no tiene por qué ser tu caso y de hecho yo no me copiaría a mí mismo si fuese alguien externo en ese sentido. Como dentro de la bolsa hay muchas cosas, pues aquí cada uno puede decidir. Yo tengo mis preferencias personales. Hace poco hablamos en un podcast de estrategias de inversión, cuál era la mejor, y al final pues hay muchas, ¿no? Tienes day trading, que no lo recomiendo, tienes luego fondos indexados, tienes DGI, ¿no? Dividend Growth Investment, que es invertir por dividendos, tienes swing trading, tienes un montón de cosas. Mi value investing, etcétera, evidentemente. Y te recomiendo que escuches ese podcast si no lo has escuchado, porque creo que es muy interesante. Pero básicamente te hago un spoiler, las conclusiones son que para la mayoría de gente, para el 90% de las personas, lo mejor es o fondos indexados y te olvidas, o swing trading, growth investing, llámalo como quieras. Pero claro, eso sí que requiere más conocimientos y requiere cierta experiencia. Si eres una persona promedio, si eres una persona que le da igual la bolsa, que no le gusta, que le da pereza estar relativamente encima del mercado, tío, fondos indexados, haz una aportación periódica a los fondos indexados y ya está. Si quieres más diversificación, vete a un MSCI World. Si quieres más foco en Estados Unidos, vete a un S&P 500. Si quieres más tech, uno al Nasdaq. Si quieres más industriales, uno al Dow, etcétera, ¿vale? Si quieres solo exposición en Europa, pues un DAX o un Eurostox. Pero fondos indexados son lo mejor para la mayoría de gente en términos de renta variable. Ahora bien, si te gusta el mercado, si te gusta comprar y vender acciones, si puedes estar relativamente encima del mercado, o bueno, si no puedes, pues siempre puedes contratar un servicio como Boring Capital o cualquier otro servicio que hagan ese trabajo por ti, el swing trading, ya lo hemos hablado, es la mejor forma de rentabilizar dinero como, digamos, inversor particular. Importante esto. Ahora bien, ¿cuánto dinero dedicar al swing trading? Importantísimo. Amigos, no os paséis. Sobre todo si sois principiantes, y esto me puede perjudicar a mí en cierta medida, porque al final en Boring Capital, bueno, pues los clientes pagan la suscripción y reciben las ideas de inversión, que no es otra cosa que lo que yo estoy comprando y vendiendo con mi capital. Y la idea del negocio es que se pague solo, en el sentido de que pues, si la suscripción vale 400 euros al año, 450 creo que es euros al año, que quedan luego unos 30 y pico al mes, la idea es que pues, el cliente gane más de 400 euros al año con las ideas de inversión, ¿vale? Y de hecho, estos 5 últimos años que llevamos dándole caña al tema, pues hemos tenido bastante éxito en ese campo. Entonces, quizás esto que voy a decir me perjudique, pero me da igual, porque al final la clave es ser sincero con esto, y como vivo de invertir mi pasta, pues no pierdo el culo por ganar o perder un cliente. Amigos, si sois principiantes, y por principiantes me refiero menos de 1 o 2 años invirtiendo en bolsa, por favor, primero aprended. No hace falta que seáis expertos, no hace falta para nada, pero sí que es cierto que es necesario que al menos tengáis cierto rodaje en el mercado. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que más o menos entiende ya lo que es una acción, está dentro del tema, estás un poco motivado, ¿no? Pues como cuando todo el mundo, hijo de vecino, empieza algo, puedes ser, primero, si vas por tu cuenta, puedes y seguramente cometerás errores, seguro, te lo digo desde ya, yo los he cometido, y perderás bastante dinero. Entonces empieza con poco dinero para que sea, digamos, tu curso intensivo, ¿no? Pues destinas 1.000 euros o 2.000 euros, oye, los voy a fondo perdido para aprender. O si optas por un servicio, cuidado, porque si es principiante igual te pueden tomar el pelo. Hombre, nosotros no tomamos el pelo a nadie, desde luego, pero bueno, en el mundo ya sabéis que hay gente para todo. Entonces, la recomendación general que yo hago a la mayoría de personas es, no, tampoco digo que te hagas ningún curso, o sea, puedes hacerte cursos, evidentemente, a lo que quieras, pero yo, si tuviese que volver a empezar en el tema de swing trading, lo que haría sería coger 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, esto ya dependiendo de la capacidad de cada uno. Y lo que haría sería, mira, me he leído un libro, me he leído un par de libros, entiendo cómo es, escucho ciertos podcasts, leo a tal, o sea, evidentemente tienes que tener inputs de teoría, pero lo más importante es la práctica. No es saber, sino es saber cómo, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, primero tienes que saber y luego tienes que aprender a saber cómo. Y saber cómo es con tu dinero, te abres una cuenta en un broker, lo vas a fondo perdido y pones en práctica todo lo que aprendes. Y vas llevando un cuaderno de bitácora y vas aprendiendo, ¿vale? Eso es lo ideal y eso es lo que yo haría si tuviese que empezar de nuevo. Personas que me escucháis, que sois más jóvenes, en el sentido de, pues yo qué sé, de 18 a 22, 23 años, ¿no? Que es más o menos la uni, que pues la mayoría de gente pues no tenéis dinero en esa época. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? En vez de estar haciendo el indio de comprando cursos, no sé qué, yo lo que haría sería esto, mira, cogería 200, 300, 500 euros y lo invertiría, pero para aprender, no con pretensiones de ganar mucho dinero, sino para aprender. ¿Para qué? Para que cuando luego crezcas, que inevitablemente todos crecemos, consigas un trabajo, ahorres, etcétera, ya sepas y hayas tenido pasado ese proceso de iniciación, ¿vale? No sé si estoy divagando mucho en este episodio, creo que siempre me pasa, pero es interesante. Amigos, por favor, sobre todo, varios puntos importantes antes de acabar. Que a nadie se le vaya la pinza. El tema del FOMO es muy complicado, sobre todo con principiantes, porque cuando nosotros vemos que todo está subiendo, y esto pasa en acciones, pero pasa en criptos y pasa en prácticamente cualquier activo, parece ser que como... En nuestra cabeza, la probabilidad de que eso siga subiendo es mucho más alta, ¿no? Y aunque pueda ser así, no le recomendaría a nadie sobreponderar este tipo de... O sea, ni comprar en este tipo de momentos tan de burbuja. Ni comprar Nvidia, ni comprar Supermicrocomputer, ni comprar Bitcoin ahora, ni nada de esto. Que cada uno haga lo que quiera, evidentemente, ¿no? Pero si me pides una recomendación, yo no la haría. Yo siempre iría a cosas más tranquilas y, sobre todo, amigos, si tenemos... No sobreponderar, a ver cómo explico esto para que se entienda bien. Aunque veas que todo el mundo gana dinero en redes sociales, aunque veas que todo sube y tal, por favor, nunca, nunca, nunca sobreponderes en tu capacidad de invertir porque veas que todo el mundo está ganando, porque ahí es cuando vienen las hostias, porque ahí es cuando estás comprando en el momento seguramente más alto del ciclo y puedes perder dinero. Importante. Sobre todo, amigos, y esto ya para todo, incluso hasta para renta fija. Gestión de riesgo. Gestión de riesgo y sentido común. Aunque una persona que no tenga ni idea de bolsa emplee el sentido común y la gestión de riesgo, te aseguro que va a tener o unos rendimientos mejores que la mayoría o al menos va a perder menos que la mayoría. Stop loss. Planes de salida. No comprar en empresas acciones que claramente vayan a tener una noticia que les vaya a hacer aumentar la volatilidad como una presentación de resultados próximos. No comprar una acción que está esperando una aprobación de su medicamento. Todo eso es ir al casino y es jugar al casino. Y amigos, si queréis jugar al casino, está ok, id al casino, que al menos os pondrán bebida gratis. En bolsa, si entramos en bolsa, si abrimos una cuenta en un broker, es para rentabilizar nuestro capital. No para hacernos millonarios, no para ganar muchísimo dinero, no para hacer el indio, sino para rentabilizar el capital que nos ha costado ganar. Entonces, este podcast ha sido un poco pupurrí. Espero que os haya servido a alguno de vosotros para temas de gestión patrimonial. Si estás destinando el 100% de tu patrimonio a renta variable, hombre, pues yo no lo haría, sinceramente. O sea, no lo hago ni yo y me dedico a esto. Si estás destinando solo un 1% o un 5%, pues y estás en una situación relativamente cómoda a nivel de ingresos familiares, etcétera, pues quizás sería interesante aumentarlo. Y también muy interesante, y con esto ya me callo, ya os dejo en paz, es interesante regular el porcentaje de tu patrimonio que destinas a renta variable según cómo esté el ciclo económico. De hecho, por ejemplo, yo actualmente estoy destinando bastante más dinero al tema de las ideas de swing trading, al tema de comprar y vender acciones en bolsa, que por ejemplo hace 6 meses. ¿Por qué? Coño, pues porque el mercado está más alcista que hace 6 meses. Entonces yo no soy tonto. Yo aumento el dinero que meto en bolsa cuando la bolsa pinta mejor y lo disminuyo cuando la bolsa pinta más correctiva. ¿Vale? Esto es también de sentido común, pero creo que es interesante comentarlo. O sea, no siempre tienes que ir con un porcentaje fijo, sino que pues puedes ir variando según cómo esté el mercado. Así que nada más de momento, amigos. Espero que te haya gustado este podcast. Vamos a ver qué tal. La verdad es que el mercado ahora mismo sí que está bastante alcista. Nosotros en marzo nos está yendo súper bien en Boring Capital, la última idea de inversión que compramos funcionando bien. Y oye, pues nada más que comentaros. Lo último, me callo. Ayer creamos un canal de WhatsApp, claro, con todo esto del Telegram, creamos un canal de WhatsApp totalmente gratuito, os podéis unir, ¿vale? El número es privado, nadie verá vuestro número de teléfono, ni siquiera nosotros, y por ahí pues mandamos acciones que pintan bien, acciones que pintan mal, comentamos un poquito la jugada, etcétera. Es totalmente gratuito y te voy a dejar el enlace en la cajita de más información del podcast. Venga, para los que se han quedado para el final. Venga, nada más de momento, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!